Resumen deportivo en Radio Francia Internacional. Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos al resumen deportivo de Radio Francia Internacional. Sumergidos en plenos octavos de final de la Liga de Campeones de Fútbol, hoy repasaremos los resultados registrados en los primeros encuentros de ida e informaremos de cómo vienen los que quedan por disputarse. Pero a pesar de todas las noticias que genera el deporte rey, el protagonismo hoy se lo va a llevar el básquet con la disputa del clásico fin de semana de las estrellas en la NBA. Todo ello lo adornaremos con la página polideportiva que viene cargada de noticias como la vuelta al número uno mundial en el tenis del suizo Roger Federer. Lo vamos a contar todo a continuación en este lunes 19 de febrero. Entramos en materia. Saludos desde París. Iniciamos nuestro espacio de deportes destacando la victoria del PSG por 5-2 en el campeonato francés ante Estrasburgo, lo que le refuerza aún más su liderato nacional. La ventaja de los parisinos asciende a 12 puntos sobre el segundo de la clasificación, que vuelve a ser Mónaco luego de su goleada por 4-0 ante Dijon y acompañado igualmente por el frenazo de Lyon, que empataba a 2 tantos frente a Lille. Pero ya lo decíamos en titulares, si hablamos de fútbol hoy, lo vamos a hacer con la Champions League. Suena la sintonía de la Liga de Campeones, ya que estamos sumergidos en plenos octavos de final del campeonato futbolístico más seguido a nivel mundial. Repasamos brevemente cómo han quedado los primeros encuentros de ida, en el que se incluye la victoria en casa del Real Madrid ante el Paris Saint-Germain, donde los merengues se impusieron 3-1 con dos goles firmados por el portugués Cristiano Ronaldo.
Sí, es muy importante. Cuando se marca goles, pues ya, y gana el equipo, es siempre especial. Hoy me salió, marqué dos goles, ayudé al equipo a ganar, pero sabemos que la eliminatoria no está todavía cerrada. Tenemos que ganar ahí también, marcar goles para poder estar tranquilos y pasar a la fase siguiente.
A pesar del marcador, la eliminatoria sigue abierta, como comentaba Ronaldo, que contrastaba con las declaraciones del técnico de París, Unai Emery, quien se quejaba de la actuación arbitral.
El resultado es un 3-1, pero no es lo que ha reflejado el terreno de juego del árbitro. Yo lo que he dicho es que, desde luego, ha tomado decisiones de que los han perjudicado, y además creo que claramente.
Entre tanto, y viendo los demás marcadores finalizados, todo indica que los equipos ingleses van a seguir presentes en la siguiente fase, luego de que el Manchester City resolviese prácticamente su eliminatoria en Basilea, donde ganaba 0-4, al igual que el Liverpool, que infligía un severo 0-5 en terreno de Oporto. Igual de brillante estuvo Tottenham, que salía de la cancha de la Juventus de Turín con un valioso empate a 2 goles. Esto en cuanto a lo que se lleva disputado, ya que esta semana se completan los encuentros ida de octavos de final con las siguientes confrontaciones. Mañana el Bayern de Múnich recibe al Besiktas turco, al mismo tiempo que se va a disputar otro de los encuentros estrellas de esta fase, el Chelsea Fútbol Club Barcelona. El culé Andrés Iniesta avisa de lo duro que va a ser esta confrontación.
Una eliminatoria dura, una eliminatoria exigente, la cual nos marcará que tendremos que hacer 2 partidos casi perfectos para pasar. Para mí sigue siendo un rival muy, muy duro y muy incómodo por su entrenador, por su forma de hacer las cosas. El equipo tiene muy claras las cosas que tiene que hacer y sigue teniendo grandes jugadores, jugadores que conocemos, jugadores que hemos compartido equipo y vestuario y jugadores con los que nos hemos enfrentado a nivel de club o a nivel de selecciones. Por lo tanto, prevé una eliminatoria muy, muy dura.
Y para finalizar, el miércoles el Shakhtar Donetsk recibe a la Roma, mientras que el Sevilla hará lo propio ante el Manchester United. Seguramente el fútbol de alta competición seguirá brillando esta semana, al igual que el básquet, que lo hizo durante las últimas horas. Como todos los años por estas fechas, el baloncesto con mayúsculas se da cita en el All-Star Game de la NBA. En esta ocasión y durante el pasado fin de semana, los amantes del básquet pusieron la vista en Los Ángeles, donde han desfilado las grandes estrellas del mayor campeonato del mundo. Y allí estaba un año más, porque no se pierde un All-Star Game, el periodista que más sabe de esta disciplina deportiva y con el que tenemos el gusto de poder charlar cada vez que se reúnen los cracks del básquet. Solo eclipsado por la talla de Michael Jordan y Kobe Bryant, tenemos el placer de saludar a don Nassim Molina. Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Te saludo como siempre con un placer enorme y a todos nuestros amigos de Radio France Internacional.
Sabes que el placer es en recíproco. Una curiosidad de las tantas, antes de empezar. ¿Has contado cuántos All-Star has cubierto? ¿Cuál es este para ti?
Este es el número 16 de manera consecutiva, una aventura que inició en el último de Michael Jordan, en el 2003 en Atlanta, y que ha continuado cada año. Por cierto, ayer le pasé tus parabienes en su cumpleaños, tuve la oportunidad de estar con él, y le dije, bueno, Carlos Pizarro siempre se acuerda de ti.
¡Qué barbaridad! Pues precisamente eres una de las personas a las cuales seguramente podemos preguntar esto. ¿Cómo ha sido el ambiente en Los Ángeles en relación a temporadas anteriores?
Fíjate que muy sorprendido estoy del recibimiento que se le ha dado a este juego, a una ciudad que ha tenido el partido estrellas en tres ocasiones en los últimos 16 años, 2004, 2011 y ahora en 2018. En el 2011 fue quizá un poco más tranquilo el ambiente, pero ahora con todo lo que se ha hecho alrededor de los Staples Center, el Nokia Theater y todo lo que se llama el LA Live, hay fiesta después del evento, antes del evento, entre los eventos. Se hizo una cancha que es el Verizon Center y ahí están teniendo partidos de celebridades, el juego de México contra la Liga de Desarrollo. Es decir, se ha vuelto un evento mucho de más básquetbol y con una participación que a mí me ha dejado sorprendido, créemelo. Yo creo que es la mejor respuesta desde 2004.
Bueno, pues no está nada mal. Hemos apreciado además algunas novedades que seguramente han cambiado las costumbres de los aficionados, pero lo que más llama la atención es haber dejado de lado la vieja tradición de un partido entre las conferencias este y oeste. Se busca mayor competitividad con esta fórmula. ¿Había quedado ya caduca la competencia entre ambas conferencias o había alguna que destacaba más y se ha tenido que recurrir a esta fórmula?
Sí, es una fórmula interesante desde el punto de vista competitivo, porque no era un secreto que el juego de estrellas había perdido mucho interés por parte de los propios jugadores, porque para ellos este fin de semana es de descanso, es de tomar fuerzas suficientes para la segunda parte de la campaña. Entonces jugaban sin defensa y teníamos marcadores como el año anterior de 190 y tantos puntos por equipo, era una barbaridad. Ahora van a jugar el equipo de LeBron contra el equipo de Stephen Curry, dos jugadores que al final se han enfrentado en tres ocasiones consecutivas, y que esta es una manera de LeBron de dejar su marca, decir, yo también te puedo ganar. Se hizo un draft de jugadores, ellos mismos escogieron a puerta cerrada a quién iban a elegir, y el formato desde afuera se ve que puede ser muy interesante para el espectáculo mismo.
Lo bueno es buscar nuevas alternativas. Y miremos de nuestro lado, Nassim, ¿cuál ha sido la representación latina este año en el All-Star Game? Se sigue reduciendo el número de participantes en los últimos años, ¿no?
Sí, va para abajo, va disminuyendo de una manera impresionante. De hecho, ayer platicábamos con el representante de la NBA en América Latina y nos decía que Manu estuvo muy, muy cerca, que incluso el presidente de ese país invitó a la gente a votar por Twitter para que él estuviera aquí. Pero la representación latina en el partido de las estrellas se ha resumido a Al Horford, el hombre de la dominicana que llega a su quinta selección del partido de las estrellas y se pone en un nivel internacional al lado de jugadores como Manu Ginóbili, como Tony Parker, como Dirk Nowitzki, y es ya un habitual en este juego de media temporada.
Vamos a ver si hay nuevas jornadas y buenas jornadas para años que vienen por delante. Muy brevemente, en el concurso de habilidades y en el de triples hubo cambio de reyes, ya que los defensores de los diferentes títulos andaban lesionados, ¿no?
Sí, efectivamente, y Spencer Dinwiddie fue el ganador, el de habilidades, y en el de tiro de tres puntos a mí de verdad me dio mucho gusto que este muchacho Devin Booker de Phoenix, que terminó con 29 puntos, una barbaridad de unidades, en el entendido que con el nuevo formato del tiro de tres puntos del concurso, una de las estaciones tiene Moneyball en todas las oportunidades, es decir, en esa sola estación se pueden sumar 10 puntos. Antes, recordar, eran 4 balones normales de un punto y el último de colores era de 2. Y ya con ese formato que tiene algunos años, pues obviamente es mucho más interesante, porque incluso en la última estación, estando abajo por 9, puedes empatar o superar. Él hizo un gran torneo que lleva el trofeo y, por supuesto, en las clavadas, aunque el ganador fue Donovan Mitchell con un espectacular mate, creo que el que más llamó la atención dentro de un escenario en el que es muy difícil inventar algo debajo del sol, pues fue la clavada de Larry Nance Jr. hacia el cristal, tomando el balón contra el cristal de nuevo, volviéndolo a tomar y a dos manos haciendo el mate, creo que fue la clavada más espectacular. Y podría ser un interesante formato que se pusiera en el futuro, de que la mejor clavada también fuera premiada, porque de pronto son básicamente los mismos movimientos, un giro completo en el aire, remate de dos manos, por debajo de las piernas, como que es cada vez más complicado encontrar algo que sea novedoso, y en este caso la original se quedó al margen, pero fue una de las espectaculares clavadas de la noche.
Pues ahí está la NBA, sin duda alguna, siempre buscando espectacularidad en cada una de sus acciones, ya sea de partidos como de concursos. Nassim, no sabes lo que nos ha gustado compartir estos minutos de radio y de básquet contigo. Te damos las gracias y te enviamos un enorme abrazo desde el otro lado del charco hasta prácticamente tu casa, ya que digo yo que en el Staples Center de Los Ángeles te tienes que sentir como en tu casa, ¿no? ¿Estás en el palco de Kobe o te sientas junto al actor Jack Nicholson?
Me siento más bien al lado de Fernando Valenzuela, porque el lugar de prensa está casi en el Dodger Stadium. Dar un espacio que es muy, muy, muy lejano al cancha, pero siempre viviendo esa energía, ese ambiente, y para mí es un placer, lo sabes, tío Carlos, ser parte de esta casa de Radio France Internacional ya desde hace 13 años.
Sí, efectivamente, y no perdamos la tradición. Que lo disfrutes, Nassim, que te damos las gracias. Muchas gracias, un placer.
El placer es siempre mío, Carlos. Un abrazo.
Vamos ya para cerrar con nuestra página polideportiva. Desde hoy lunes, el suizo Roger Federer se ha convertido a los 36 años y 6 meses en el número uno mundial de tenis con más edad de la historia. El suizo conquistó ayer domingo el torneo número 97 de su carrera en el circuito ATP al llevarse la cita de Rotterdam, superando en la final al búlgaro Grigor Dimitrov por un doble 6-2. El tenista helvético regresa a la cima del tenis mundial 5 años después de la última ocasión en la que ocupase el número uno en noviembre de 2012. De este modo, Federer supera el récord establecido por el norteamericano André Agassi, quien ocupaba esta posición con 33 años y 131 días en el año 2003. En el Campeonato Mundial de Rallys, el belga Thierry Neuville de Hyundai, subcampeón del mundo, ganaba el Gran Premio de Suecia, segunda cita del Mundial, y pasa a liderar la clasificación general de la temporada, desplazando de la misma al francés Sébastien Ogier de Ford. Y por último, en ciclismo, el belga Tim Wellens de Lotto Duval conquistaba la Ruta del Sol al terminar octavo en la quinta y última etapa, una contrarreloj individual de 14 kilómetros en la que se impuso al español David de la Cruz de Sky, mientras que el kazaco Alexei Dushenko de la Astana ganaba la Vuelta Ciclista a Umapor por delante del colombiano Miguel Ángel López de la Astana, quien finalizó segundo en la clasificación general a 11 segundos de Lutsenko. Con esta noticia vamos a poner el punto y final. Gracias por haber compartido con nosotros estos minutos y hasta la próxima cita. Un saludo.